¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este 5 de noviembre de 2019. Apenas son dormidos, que dicen en La Rioja, después del peñazo que nos atizaron los sicarios del duopolio. Vaya peñazo de debate. De todo lo malo, que fue mucho, lo peor, sin duda, a los presentadores. Y mira que Vallés puede ser bueno. Pero claro, cuando yo vi y oí a Ana Blanco, que lleva presentando el telediario desde antes de los Reyes Católicos, momento de la máxima paridad en España, porque para estos catetos progres, que vienen del franquismo, del retrofranquismo, ahora son antifranquistas, mañana a saber lo que serán, es decir, estos funcionarios de la continuidad de la nada, la paridad es que salgan un señor y una señora juntas. Pues la máxima paridad son los Reyes Católicos. O sea que no está mal, ¿eh? Pero que diga Ana Blanco, que lleva en el telediario, instalada en un monopolio personal del telediario, desde antes de la toma de Granada por Isabel y Fernando, es que manda narices. Pero ¿qué paridad ha habido en su telediario, si siempre está ella? ¡Qué tía! ¡Qué tía! ¿Qué digo? ¡Qué eternidad! Ni la dama de Elche. En fin, esta fue la parte grotesca que demuestra hasta qué punto está corrompido el medio periodístico. La segunda cuestión, ¿por qué no lo hacen para todas las televisiones? Porque hay una especie de mafia periodística, un tinglao, que llaman Academia de la Televisión. ¿Pero qué academia? ¿Pero qué academia? Eso es una banda, hombre. Que se han quedado con el debate y lo alquilan y lo venden, lo revenden. Y lo han comprado, pues los que querían comprarlo, a Tres Media, La Sexta. O sea, los que llevando el golpe de Estado por bandera, La Sexta. Bueno, lo han comprado. ¿Y por qué? ¿Y por qué no puede ser en público, en abierto, para todo el que lo den, una señal para todos los medios? ¿Por qué tiene que pasar por dos mafias? La del duopolio, la de la academia y además, sobre todo, la Moncloa. 8 días de campaña y un solo debate. El que ha querido Sánchez, día 5. O sea que el debate un pestiño, los moderadores inmoderada ella y él por desgracia ausente, que vale más, pero el resultado es que ni las elecciones que creía que iba a ganar arrasando Sánchez, ni por supuesto el único debate que ha querido, creo yo que le han salido bien. Digo creo yo porque no sé exactamente a qué pulsiones obedecen los españoles, que por supuesto no dicen la verdad cuando les preguntan en las encuestas, y además hacen muy bien, porque luego lo manipula Tezanos y se estropea todo. Mi impresión, la derecha sale más fuerte del debate. El que peor lo tenía, porque era el más nuevo, Abascal, que empezó más encorsetado, en cuanto se quitó el corsé de mirar a la cámara y todas esas gansadas, que son gansadas, lo mismo que tiene Rivera, gansadas de marketing barato, de televisión centroamericana, pues estuvo muy bien, y ya cuando empezó a atizarle con toda la mano a Pablo Iglesias, estuvo sublime. El momento de la memoria histórica es el mejor del debate, con diferencia. Que, por cierto, lo que hizo fue repetir lo que dijo en el mitin de Vistalegre. Estuvo muy bien. Yo no vi mal a Casado. La gente en general dice que lo vio mal. Yo lo vi bien al principio. Luego, cuando empezaron a hablar de la guerra, se quitó de medio. Síntoma clásico de que Rajoy no ha vuelto, pero está ahí. El miedo ese patológico de la derecha antigua a significarse. Pero al final volvió. Y la verdad es que cuando habló, hablaba con una voz segura. Tal. Y Rivera, que es la derecha que debe completar la derecha, aunque ayer no se sabía muy bien contra quién estaba, pues Rivera estuvo histriónico, lo cual creo yo que a lo mejor le atrae algún voto joven. Yo tengo mis dudas, pero a lo mejor resulta que ahora, no sé, si gusta Gran Hermano, dúo, VIP, trío y Menace à Trois, pues a lo mejor resulta que eso funciona. No lo sé. Habrá que ver hoy la catalogación. En cuestión de mensajes, lo único que sabemos es que Pedro Sánchez es rehén del golpismo catalán. Eso quedó clarísimo y ahí estuvo muy bien Casado una y otra vez insistiendo. Y no contestó. Lo más que llegó a decir el erudito Sánchez, el confraude, es «y dale con el raca raca». Ayer desenterró a Franco no sé cuántas veces. Ha anunciado que piensa desenterrar a muchos más y que dice que eso alivia mucho al exilio republicano. Pero si el exilio republicano se murió cuando Franco. Este no sabe de lo que habla. Querrá decir que hay algún nieto o bisnieto que querrá trincar pasta a costa del exilio. Pero ¿quién organizó la guerra civil más que el PSOE? ¿Quién se llevó al exilio el dinero robado? Robado, esto no lo sabe la erudita Montero, robado por el gobierno del Frente Popular en todos los bancos y cajas de ahorro que se llevaron las cajas particulares de la gente más humilde que tenía allí el anillo de boda, los pendientes finos y una alhaja de bautizar. ¿Quién lo hizo? ¿El Partido Socialista? ¿Juan Negrín, Indalecio Prieto y los sacamantecas soviéticos? O sea, el Partido Comunista, pero básicamente el PSOE. Pero, primero dan un golpe de Estado en el 34. Luego, en el 36, nos llevan a la guerra civil. Acaban perdiéndola, porque eran muy malos y porque Franco no valía nada, les ganó todas las batallas. Si llega a valer, no sé qué pasa. Y se llevaron lo que no está escrito, empezaron a robar el primer día. Pero bueno, el único que está dispuesto a plantarles cara en esto es Abascal. Y solo por eso, el vencedor del moral del debate fue él. Luego se perdió en algo que es una manía del grupo de Vox, que es esa cosa del globalismo que no hay manera de entenderlo. Sobre todo cuando eres socio de Salvini. No hay manera y pierde el tiempo. El mensaje contundente, proteccionista, a medias, de aquella manera, pero se pierde. Eso de las raíces cristianas, pero sí, hombre, si la conferencia episcopal aquí no defiende ni a Franco. O sea, no vamos a ser más papistas que el Papa. Pero en lo fundamental, la idea de que hay que defender la seguridad, hay que defender las fronteras, la seguridad en la calle, etcétera, pues estuvo bien. Y Pablo Iglesias hizo el papel suyo. Quiero una poltrona, no un sillón. Quiero un sofá. No me bastan sillones. Quiero sofás. El mensaje que me lanzó al final, de que una chica muy pobre, muy pobre, muy pobre, muy pobre, la más pobre de Valencia, donde mandan los de Podemos, le había escrito y le había dicho que es que no podía más que trabajar enfermísima. ¿Que qué podía hacer? Hombre, cásate con uno de Podemos, búscate un Pablo Iglesias, en 5 años tendrás un casoplón de 1 millón de euros, 3 de servicio y encima te harás la víctima, pero forrada. La solución es evidente. Soluciones Iglesias. Pero, insisto, espero no equivocarme, creo que también lo del debate único a Sánchez le ha salido mal. Por de pronto, creo, vamos a ver el tiempo, que bajan las temperaturas.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. ¿Cómo están a todos los oyentes que hasta ahora ya se incorporan a Es la Mañana de Federico aquí en el radio? Son ahora mismo las 6:09 de la mañana. Son las 5:09 en las Islas Canarias en este martes 5 de noviembre. Saludos de Sanz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Y nos preguntaba, Federico, por el tiempo. Bueno, tiempo muy parecido al de ayer. Una jornada muy similar con 22 provincias que aún permanecen en alerta. En algunas de las provincias están ahora mismo en alerta naranja por esos fenómenos costeros con lluvia lluvia, viento y nieve. Mucha precaución también al día de hoy por esas fuertes rachas de viento que se esperan especialmente en el norte, donde van a estar acompañadas de lluvias, precipitaciones que van a quedar restringidas a la mitad norte peninsular y también lluvias en las Islas Canarias. En el resto, cielos nubosos, las lluvias que van a durar poco, pero eso sí, van a estar acompañadas y se va a notar, sobre todo en estas primeras horas, de un ambiente mucho más fresco, porque hoy, como decía Federico, bajan las temperaturas. Hasta ahora en Madrid ya tenemos 9 grados, camino de los 14, o sea que se va a notar especialmente aquí en el centro peninsular, la máxima de nuevo en las islas, Santa Cruz de Tenerife, en concreto con 25, y Teruel con una mínima que, como diría Federico, no es nada mínima, pero sí está ahí la mínima, 4 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Los candidatos vuelven hoy a subirse a sus caravanas electorales. No hay que perder tiempo después del único debate presidencial en televisión. Atrás queda ya ese debate a 5 que ha marcado sin duda el momento más relevante hasta ahora de la campaña. La gran pregunta siempre después de un debate electoral, ya lo saben siempre, ¿quién lo ha ganado? Bueno, usted puede responder por supuesto a esta pregunta y descubrir quién está siendo, para los oyentes al menos de radio, el ganador de este único debate. 648-91-92-60, número de el audio WhatsApp, si ustedes ya quieren opinar. Pero ya les advierto que no van a tener una respuesta unánime, como por supuesto tampoco la hay hoy en la prensa, en los columnistas de nuestro país. Lo único que en lo que sí que parece coincidir hoy, en general, en línea general, es la prensa, por supuesto que como en toda regla hay una excepción, es en quién lo perdió. Un Pedro Sánchez que evitó responder si se va a apoyar de nuevo el 11 de noviembre, el día después de las elecciones, en el separatismo, en los mismos que lo paran esa moción de censura. Y es que Cataluña acaparó sin duda gran parte del protagonismo en ese debate, pese al rechazo de algún candidato.
De lo que vamos a hacer es incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales.
¿Va usted a pactar con Torra, con Junqueras y con Otegi para seguir siendo presidente del gobierno? Lo tiene que decir. Yo ya lo digo, yo no voy a pactar con usted.
Esto no es un souvenir del muro de Berlín. Esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. Esto es lo que le lanzaban a los policías nacionales, a los Mossos de Escuadra, a los comerciantes, a las terrazas y, en definitiva, a lo que los ciudadanos hacían, en este caso, con el adoquín.
A mí me parece que cuando en un tema que se llama cohesión territorial hablamos exclusivamente de Cataluña, estamos faltando el respeto a millones de españoles que viven en sus carnes los problemas de cohesión territorial de nuestra patria y de los que nunca se habla.
Ese golpe de Estado permanente ha destruido las libertades en Cataluña, ha puesto a los pies de los caballos a los policías nacionales, a los guardias civiles, a los Mossos de Escuadra. Y yo creo que eso es lo que hoy tenemos que denunciar, y denunciar a los partidos nacionales que durante décadas han regalado impunidad a los golpistas.
Bueno, más allá de esta cuestión, para lo único que sirvió el encorsetado debate fue para constatar que estamos bloqueados, que estamos absolutamente como al principio. Ninguno de los líderes políticos se salió de ese guión previsto y aportó novedad alguna para garantizar, que es de lo que se trataba, la gobernabilidad que anime a los españoles a acudir a las urnas el próximo domingo 10 de noviembre con la esperanza de que esta vez sí su voto va a servir para algo. Y prácticamente a la misma hora que se producía este debate en Televisión Española, otro hecho relevante se estaba produciendo en las calles de Cataluña.
Aquellos valores representan, sin lugar a dudas, la mejor de las historias de Cataluña. No pueden ni deben ser un recuerdo del pasado, sino una realidad presente y futura. Una realidad en la que no pueden caber ni la violencia, ni la intolerancia, ni el menoscabo de los derechos y de las libertades de los demás.
Gracias por vuestro compromiso con los jóvenes y con una tierra, Cataluña, que desde siempre ocupará un lugar especial en mi corazón.
Bueno, no hay lugar para la violencia, violencia intolerable en Cataluña, era el rotundo mensaje, de nuevo, que lanzaba el rey junto a la heredera al trono, a la que también han escuchado, en el que fue su primer acto como princesa de Gerona. Leonor, por cierto, que sorprendía con una intervención en impecable, como acaban de escuchar ustedes, catalán, y que recibió una tronadora ovación de los 1.400 asistentes presentes en esa gala. Y un sonido que lamentablemente de nuevo contrasta con lo que a pocos metros de ese estrado desde el que hablaba la princesa Leonor se estaba produciendo en las calles de Cataluña. Bueno, y aquí tenemos ya lo de siempre, la quema de fotos, las agresiones, la violencia, mucha violencia, que impedía incluso la llegada de algunos de los invitados al Palacio de Congresos de Cataluña en Barcelona, porque ya en Gerona no se podía ni siquiera celebrar. Ahí tenemos esa anomalía democrática en Cataluña. Abucheos, escupitajos, golpes, ese era el festín, el recibimiento que tenían preparados los CDR a las personas que intentaban acceder a ese recinto, como digo, la ciudad condal, desde la diagonal, por lo que las autoridades se vieron obligadas incluso a habilitar otro acceso posible. Tenemos al rey advirtiendo, bueno, de esa intolerable violencia en Cataluña, tenemos a los separatistas haciendo lo que mejor saben hacer, y ¿dónde tenemos al gobierno? A ese silencio cómplice que sigue protagonizando una vez más el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez. Son las 6:16 de la mañana, las 5:16. En este punto, créanlo, hay más asuntos que el debate televisivo. Les tenemos que dar ahora mismo cumplida cuenta y lo hacen Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
El empleo y la corrupción fueron dos de los grandes temas del debate. El presidente en funciones aseguró que España crece por encima del ritmo de la Unión Europea, pero se equivocó en 200.000 empleos al hablar de los datos del paro. La corrupción fue otra de las bazas que los candidatos utilizaron contra Pablo Casado.
Ustedes dos representan una derecha cobarde ante una ultraderecha agresiva.
Si los españoles quieren votar al Partido Socialista, tienen que coger un sobre, la papeleta de Sánchez y 1.000 euros en metálico para meter en lo que le va a costar al año la subida de impuestos pactada ya por el señor Iglesias y el señor Sánchez. Si vota el Partido Popular, la rebaja será de 700 euros al año.
La política social y la inmigración centró gran parte de la intervención de Santiago Abascal. Habló de la ley de violencia doméstica y preguntó al resto de candidatos si también defienden la prisión permanente para violadores y asesinos. Puso énfasis también en las últimas violaciones en grupo perpetradas por inmigrantes y que han sido silenciadas, dice, a diferencia de las de Pamplona.
Después de esa manada ha habido más de 100 manadas en España y el 70% de quienes están imputados son extranjeros. De eso no hablan ustedes, tampoco hablan, como habría que hacer, de la cadena perpetua para violadores, para terroristas y asesinos, para proteger de verdad a las mujeres. Así que no nos den ninguna lección.
Pablo Iglesias y Santiago Abascal chocaron por las víctimas de ETA. El candidato recordó que mientras él se jugaba la vida, el de Podemos iba a las Enrico Tabernas.
Nuestra candidata al Senado por Barcelona sabe cómo se llama, Rosa Lluch. ETA asesinó a su padre. Y sabe, no va dando lecciones de víctima del terrorismo a nadie. Ojalá ustedes supieran condenar un golpe de Estado de los aliados de Hitler en España hace 60 años y no presumir de víctima.
A mí no me va a dar lecciones en este plató, ni usted ni el señor Sánchez, de defensa del orden constitucional y la democracia. ¿Y saben por qué no me van a dar lecciones? Porque soy el único de los que está en este plató que se ha jugado la vida en el País Vasco, que ha sido amenazado sistemáticamente por ETA.
Los reyes continuarán hoy con su agenda en Cataluña después del acoso que sufrieron ayer durante la entrega de los premios Princesa de Gerona. Los CDR amenazan con reventar la jornada de reflexión. Las fuerzas de seguridad estudian medidas de seguridad adicionales para evitar que tomen los colegios electorales el domingo.
Hoy continúa el juicio por el asesinato de Víctor Lainez en Zaragoza con las declaraciones de los testigos. El acusado por el crimen, Rodrigo Lanza, defiende su inocencia porque asegura que actuó, dice, en defensa propia después de que la víctima se le acercase con un cuchillo. La fiscalía pide 25 años de prisión al señalar que el ataque fue por motivos ideológicos y que lo hizo a traición por la espalda para que no pudiera defenderse.
El peronista Alberto Fernández ha viajado a México para diseñar con López Obrador lo que denomina como eje progresista. El nuevo presidente argentino no oculta su simpatía por los regímenes bolivarianos y sigue los pasos de Cristina Kirchner, estrechando las relaciones con Cuba y Nicaragua. Fernández asegura que Trump le ha propuesto renegociar la deuda argentina.
Bueno, en Crónica Deportiva las competiciones domésticas dan paso a la Liga de Campeones. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vuelve la Champions con los partidos de la cuarta jornada. Hoy turno para el Barcelona y el Valencia. Después de la derrota frente al Levante, el equipo azulgrana de Ernesto Valverde recibe al Slavia de Praga en el Camp Nou a partir de las 7 menos 5 y a las 9 de la noche. El Valencia de Albert Celades se mide Mestalla a Lille. Ya mañana entrarán en liza los equipos madrileños con los partidos Real Madrid, Galatasaray y Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, ambos a partir de las 9 de la noche. Y destacar también los movimientos en los banquillos en dos equipos de primera división. Llega el Vasco Aguirre al Leganés, con el que firma hasta final de temporada. Ayer dirigía su primer entrenamiento con el equipo pepinero y este mediodía, a partir de la 1:30, será presentado en Butarque. Y también cambio de entrenador en el Celta de Vigo, donde desembarca Óscar García Junyent en sustitución del destituido Fran Escriba.
Es la mañana. Es radio.
¿Oferta o demanda?
Economía.
¿Empleado o autónomo?
Trabajo. Por todo lo que nos une. Vota Partido Popular.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
¿Necesita hacer un regalo? Cuente con nosotros. En estas fechas nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, ideales para reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Ojo al dato.
1.000 millones de euros es lo que ha pagado IAG, el grupo de Iberia, por la compra de Air Europa, y lo ha hecho en efectivo. El holding aéreo espera que gracias a esta operación, que se va a cerrar en el segundo semestre de 2020, se posicionará como líder del mercado en Europa, América Latina y el Caribe. Además, prevé aumentar su tráfico de aviones en un 50%. Esta operación se centrará en convertir a Madrid en un centro de aviación clave para competir con Ámsterdam, Frankfurt, Londres y París. No han tardado en llegar las reacciones de otras aerolíneas que, como Ryanair, temen que esta compra perjudique, dicen, a la competencia, por lo que han pedido a Reino Unido que aumente la regulación y el control sobre el grupo español. La bolsa también reaccionó rápidamente. Al cierre del parque, las acciones de IAG han subido hasta un 2% en el IBEX 35, marcando un máximo en los 6,42 euros.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Superada la barrera de las 6 y 22 minutos, son las 5 y 22, hoy los líderes políticos retoman esa caravana de campaña y Pedro Sánchez, el candidato socialista, se va a dar un auténtico baño de masas. Va a estar en el día de hoy en Valladolid, en Gijón y en Badajoz. Bueno, mítines que solo sirven, creo que a estas alturas todos lo sabemos, para convencer prácticamente a los convencidos. Y quizá fue el error en el que cayó ayer Pedro Sánchez, tratar ese debate televisivo como si fuera un mitin electoral. Lo último, la valoración de los líderes políticos tras salir de ese debate y acudir a esas sedes. En la calle Ferraz, Pedro Sánchez comparecía anoche, pasada la 1:00 a.m, donde pedía dejar gobernar a la lista más votada.
Yo creo que es importante desbloquear la situación el próximo 10 de noviembre, por eso creo que es importante que llamemos a las urnas a todos los españoles y españolas. La democracia se legitima con el voto y eso es el primer mensaje que hemos tratado de trasladar en el debate. El segundo es que hay soluciones para el bloqueo y nosotros hemos propuesto el que si al final el Congreso de los Diputados no logra acordar la formación de un gobierno, que se respete el que gobierne la lista más votada. Desgraciadamente, en esta cuestión no he encontrado la respuesta por parte de los líderes de la oposición.
Bueno, olvida, por cierto, hay que recordárselo a Sánchez, que él mismo rechazó esta propuesta cuando salió, eso de respetar a la lista más votada en el caso de que efectivamente, como se sospecha, el 11 de noviembre tengamos un resultado muy similar de absoluto desbloqueo en cuanto a la gobernabilidad de nuestro país, con lo cual ahí tampoco reside la novedad. Ahora, a esta hora, vamos a hacer un barrido rápido para hablar con nuestros principales cronistas de Libertad Digital y Es Radio, que estuvieron muy pendientes, por supuesto, de ese debate, como
como también estaban esos asesores en los cuarteles generales de cada partido mirando cada actuación de sus líderes, cada mensaje, cada gesto, cada fallo y cada mirada y, por supuesto, también cada desliz. Hoy en las preguntas que se hacen, esas encuestas que se hacen, ¿quién es el ganador? Muchos de estos encuestados respondieron ayer que el señor Pablo Casado. Me imagino que esta también es la respuesta que dan los asesores y los que estaban ayer en ese cuartel general de la calle Génova 13, donde también, por supuesto, estaba nuestra compañera Miriam Muro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miriam.
Buenos días. Satisfechos en el Partido Popular con el debate de ayer y la actuación de Pablo Casado, dicen que los votantes vieron que no era un burócrata y que mucho voto oscilante decidió ayer votar al Partido Popular. Aseguran que fueron claves las preguntas que le realizó el líder del PP a Pedro Sánchez. ¿Cataluña es una nación? ¿Cuántas naciones hay en España? ¿O qué hizo él en Pedralbes? Y sobre todo, si va a volver a pactar con Torra, Junqueras y Otegui. Dicen que no consiguió tener una respuesta, pero consiguió marcar el debate. También Pablo Casado se enfrentó en varias ocasiones a Albert Rivera, una de ellas por la corrupción. Dicen en el Partido Popular que creen que esto le va a hacer perder votos al líder de Ciudadanos y, en cambio, que Casado dio la imagen de un hombre de Estado.
Bueno, y precisamente con el perdedor, ¿no?, en palabras del Partido Popular, que fue el señor Albert Rivera, uno de los que debería haber salido en este caso a ganar, por todo lo que apuntan las encuestas, ese desplome absoluto y lo que ello implica, por supuesto, que es la propia supervivencia. Ya no sabemos tanto si del partido, si podría quizá sobrevivir con una Inés Arrimadas, sino si la supervivencia personal y política del señor Albert Rivera. Por ello, hasta ahora tenemos que hablar con Mariano Alonso. Cuéntanos.
Buenos días. Satisfecho apelando a los indecisos y acusando a Sánchez de no haber debatido con el resto de candidatos.
Solo le puedo decir que estoy contento, que estoy satisfecho y que sí, que me gusta debatir y que creo que es una herramienta democrática. Con Pedro Sánchez básicamente no hemos podido debatir, no contestaba nada. Todas las preguntas que le hemos formulado, principales sobre los ERES, sobre si desbloqueará España, los principales asuntos no los hemos podido debatir con él. Y lo han visto todos los españoles, que el presidente en funciones no ha debatido. Ha venido básicamente a hablar, pero no a escuchar o a debatir con los demás.
Así salía Albert Rivera del debate, donde recuperaba su perfil de 2015, centrándose en la crítica al bipartidismo. Desde Ciudadanos aseguran que le vieron más regular y entero durante toda la contienda que el resto de candidatos y confían que esto sea el principio de la remontada ante el batacazo que vaticinan las encuestas.
Bueno, esto le recordarán ustedes a mucho después de unas elecciones que todos los partidos salen diciendo que es muy buen resultado. Bueno, pues esto es igual. Después del debate todos están tremendamente satisfechos con el resultado de su líder, de cómo ha quedado en ese debate televisivo. ¿Cómo será que hasta hoy muchos de los columnistas de la prensa que no son sospechosos precisamente de votar o de ser afines a la formación de Santiago Abascal reconocen que ayer Santiago Abascal fue uno de los que mejor salió en ese debate televisivo porque el resto de los candidatos quizá no intentó contradecirle, no intentó darle réplica? Vamos a ver qué opinan en el cuartel general de la formación de Santiago Abascal. Maite Loureiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Euforia en Vox por el papel de Santiago Abascal en el debate. Aunque el líder del partido guardó toda su artillería contra Sánchez e Iglesias para casi el final del mismo, en el partido valoran de la primera parte, en la que Abascal se mostró mucho más contenido, que no entró en el ataque personal como el resto de partidos. Critican además el silencio de los otros cuatro candidatos en asuntos como la inmigración ilegal. Pero sin duda, cuando más brilló el líder de Vox fue en su dura crítica a la ley de memoria histórica por la que se ha producido la exhumación de Franco. Estamos muy contentos, aseguran desde la formación, que evitan admitir que Abascal haya salido reforzado tras la contienda, puesto que, según dicen, siempre ha defendido los mismos mensajes de unidad de la nación y defensa de la igualdad entre españoles. Lo único que ha cambiado el debate es que millones de españoles han podido escuchar con tranquilidad, sin teatros, ni gestos, ni insultos, a nuestro presidente, aseguran desde el partido. No hemos visto ningún proyecto para España que no sea Vox, rematan poniendo de relieve que los demás partidos se han dedicado a tirarse los trastos a la cabeza.
Bueno, y el triunfador de la noche para una encuesta, por ejemplo, que estoy leyendo de Antena 3, según la cual hay 4.000 encuestadores, fue Pablo Iglesias. ¿Qué opinan en el cuartel de la calle Princesa? Alicia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En Podemos califican la actuación de Iglesias en el debate como brillante. Creen que su candidato puso de manifiesto que si hay repetición electoral es porque Sánchez no quiso nunca nada con ellos, a pesar de que ellos hicieron todo lo posible y a pesar de que están dispuestos ahora a volver a tender la mano tras las elecciones. Creen también que se vio a un candidato sereno y tranquilo que intentó poner encima de la mesa las preocupaciones de la sociedad española y que afectó feo al resto que solo se preocupen por tirarse los trastos a la cabeza por Cataluña, olvidando todo lo demás.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, y finalizamos este tramo de 6:30 con la opinión de Joaquín Manso, que nos va a dar a esta hora luz acerca de esas noticias que incluye el diario El Mundo. Joaquín, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. La mejor cobertura del debate electoral de anoche en televisión. Sánchez finge dureza, pero no reniega de los independentistas. El candidato socialista propone ahora recuperar el delito de referéndum ilegal y reformar TV3. Pero Pablo Casado lo puso en evidencia al preguntarle, ¿va a pactar con Torra y Junqueras, sí o no? Dos veces se lo preguntó, dos veces no obtuvo respuesta. También hoy en El Mundo, el regreso del rey a Barcelona. En Cataluña no caben la violencia ni el desprecio a las libertades de los demás. Felipe VI reivindica el gran proyecto democrático que nos unió a todos en los premios Princesa de Girona, mientras en el exterior los Mossos permitieron que los violentos acosaran a los invitados y también que quemasen fotos del rey. En nuestra revista diaria en papel pasamos 72 horas con Pablo Alborán. El músico que ha dominado la escena española en la última década da el gran salto internacional camino a convertirse en una estrella planetaria. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Ayer, si hubo un claro ganador del debate, esa fue Nadia Calviño. La silenciosa burócrata de Bruselas entró como ministra de Economía y salió como vicepresidenta in pectore. Así lo leyó Pedro Sánchez, que recitó todo como si, esta vez sí, se examinase de una tesis original. Se sale menos del guión que un actor secundario. Su debate fue tan gris y desfasado como el escenario o el grafismo de la Academia de la Televisión. Por no hablar de ese maquillaje mortecino o esa realización pinchando a Ana Blanco cuando el resto hablaban para ver si pestañeaba o es efectivamente un robot que lleva 20 años con la misma peluca. Lo más original fue Pablo Iglesias, el de Podemos, ha cambiado la vicepresidencia por un puesto de guionista en una película porno. Fue en busca de trabajo y le comieron lo de abajo.
Aquí hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto en Manresa, con lo que hemos visto en tantas manadas.
Rivera, como si fuese mochilo de los fritis, o Doraemon, tan pronto te saca un cartel de un periódico, un gráfico o un rollo con las competencias que se han ido excediendo. Todo puede aparecer con un Rivera que iba más excitado que un niño después de beberse dos Red Bulls.
Esto no es un souvenir del muro de Berlín, esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. Miren, este es el listado de concesiones del señor Casado, de su partido, el Partido Popular.
Usted yo le estaba esperando usted a usted, porque sé que viene con todo el merchandising habitual. No,
pero por el otro lado, si miran ustedes en rojo, exactamente igual, están las cesiones de competencias del Partido Socialista. Señor Sánchez, ¿cuántas naciones ve usted aquí?
Doraemon puede hacer que se cumplan todos con su bolsillo mágico, mis sueños se harán real.
Abascal manejó los tiempos, mientras el resto se enfrascaban en debates, él aprovechaba para ir interviniendo al final. Nadie le contestaba. Para él las autonomías son los culpables de casi todo, hasta de la alta presión fiscal. Aunque Francia o Grecia, mucho más centralizados, tengan luego más presión tributaria. En materia social, aprovechó para responsabilizar de muchos males a los inmigrantes. Mientras el resto se peleaban, él colaba su meeting sin que nadie le contestase. Solo sudó en una ocasión.
Explique, ¿cómo es eso de ir a un sitio donde no hay que trabajar y cobrar 80.000 euros al año? ¿Cómo es eso de criticar las autonomías y vivir 4 años de un chiringuito político que usted nos dice que va a suprimir?
Precisamente por haber trabajado en instituciones así, conozco perfectamente...
Ah, o sea que hay que cobrar 300.000 euros para enterarse.
Soy humilde, yo no conozco las cosas a la primera de cambio como usted.
Casado fue de más a menos, su mayor éxito fue versionar a Pachi López y preguntarle a Pedro Sánchez por su asignatura pendiente. El eterno presidente en funciones vuelve a repetir sin saberse la lección.
Pedro, ¿sabes lo que es una nación?
Por supuesto.
Sí que es.
Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o por ejemplo en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas.
Señor Casado tiene la palabra.
Le quiero hacer una pregunta al señor Sánchez. ¿Cataluña es una nación? ¿Cuántas naciones hay en España?
Pero vamos a ver, señor...
No, pues yo se lo planteo.
No es...
y volverá a no saberse la elección porque últimamente los debates electorales van camino de repetirse más que Verano Azul.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Mientras los candidatos a la presidencia del gobierno debatían en Madrid retrotrayéndonos a todos al mes de abril, este era el sonido que volvía a ilustrar el día a día en Cataluña. Centenares de radicales boicoteaban el acceso a los premios Princesa de Gerona de aquellas personas que se encontraban entre los invitados y asistentes a ese acto. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. De nuevo los violentos pudieron campar a sus anchas acusando a todos aquellos que libremente querían ser partícipes de ese evento, entre ellos Josep Bou, el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. Una serie de exaltados le insultaban, le pegaban patadas, le escupían y le hacían retroceder ante la pasiva mirada de los agentes de la autoridad. Prácticamente entre lágrimas narraba así lo ocurrido.
Me han dicho de todo, me han dado patadas, me han escupido, es verdad que no me han golpeado. ¿Cómo voy a provocar? ¿Un catalán en Barcelona va a provocar? Ha ocurrido que me he tenido que sujetar muchísimo, me han llamado muchas cosas. Pero me han llevado cobarde. Yo me siento mal catalán ahora. Un hombre que ha nacido en Vic, que soy catalán de cap a peus, y que se me insulte y me llame mal catalán, que voy en contra de Cataluña. Esto me parece una fatalidad, porque yo soy catalán y siento profundamente Cataluña.
Como era de esperar, estas protestas estaban secundadas por la CUP, Junts per Catalunya y la ahora para muchos moderada Esquerra Republicana. Proclaman que el reino es bienvenido en Cataluña desde el 3 de octubre de 2017. Frente a ese discurso, cientos de personas se concentraban en Barcelona defendiendo la presencia del monarca, junto a ellos representantes de Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista.
Dijo a los constitucionalistas de Cataluña, no estáis solos, tenéis mi apoyo y mi amparo. Y nosotros le decimos hoy al rey, Majestad, no está solo.
Este es un ataque que sentimos personalmente aquellos que nos sentimos españoles y catalanes por parte de aquellos que nos quieren quitar nuestro pasaporte español. Es por lo que hemos venido a dar todo nuestro apoyo al jefe del Estado.
El presidente de la Generalitat, que no condena la violencia, que mira para otro lado, que desde hace mucho tiempo anima a los CDR.
En el Palacio de Congresos de Barcelona, el rey condenaba esa violencia que ampara a Torra desde el gobierno catalán. Su hija, la princesa Leonor, trasladaba este mensaje a los presentes.
Vull honrar la Fundació com es mereix i portar amb orgull el seu nom per tot Catalunya, per la resta d'Espanya i per tot el món. Gràcies pel vostre compromís amb els joves i amb una terra, Catalunya, que des de sempre ocuparà un lloc especial al meu cor.
Bueno, y durante el debate televisivo entre candidatos, Casado, Rivera y Abascal reprochaban a Pedro Sánchez que no pusiese orden en Cataluña, aprovechando estas imágenes que estaban trascendiendo en ese mismo momento. La cuestión territorial ocupó buena parte del debate, pero no fue lo único, por supuesto, a destacar.
En el apartado de política internacional, el viaje de los reyes a Cuba acaparó buena parte de las intervenciones.
El jefe del Estado y su majestad el rey a Cuba. Tienen que saber que en el año 2019 se cumple el 500 aniversario de la fundación de La Habana y que fue fundado por España. Y que si tenemos vínculos los españoles es precisamente con el pueblo cubano, no con el gobierno cubano, sino con el pueblo cubano. En tercer lugar, yo estoy de acuerdo con el señor Iglesias, tenemos que modificar el voto rogado.
Que el gobierno ha enviado a su majestad el rey a Cuba y va a forzarle a una foto con los castristas, con Maduro y con Ortega. Y yo agradecería que esa foto se le ahorrase al gobierno de nuestra patria y se le ahorrase sobre todo a su majestad el rey.
¿Por qué, por ejemplo, enviamos a los reyes a Cuba, como se decía antes? Yo, señor Sánchez, le pido una cuarta parte de coraje para mover los huesos de Franco con los dictadores cubanos y con el dictador Maduro.
Se habló también de violencia doméstica, unos para modular su discurso, otros para ratificar su posición.
Estaría empezar lamentando las escenas de violencia que estamos viendo en Cataluña por la visita de su majestad el rey y la heredera al trono, y también lamentar otra víctima de malos tratos de violencia de género en el día de hoy, ya es la 51 lo que va de año.
Esas mujeres que ven que la actual ley que llaman ustedes de violencia de género no las protege del verdadero maltrato y que además señor Sánchez, veo que aquí tiene prisa en hablar de esto, yo también, y que además ven que esa ley no ha servido para reducir el número de mujeres asesinadas, una ley que además ha convertido a muchos hombres en presuntos culpables, hay un 86% de denuncias archivadas.
Y emanaron los trapos sucios.
Hay que mirar al futuro, sí, señor Casado, pero hay que mirar al futuro soltando ese lastre y haciendo las cosas de otra manera. Gobernamos en algunas comunidades juntos, pero desde luego cuando llegan los temas de corrupción a ustedes les cuesta muchísimo. Así que yo voy a suprimir el impuesto de la corrupción del bipartidismo.
No, yo quiero contestar. Lo primero, llevo un año al frente del Partido Popular, por tanto, a mí el que me hablen de corrupción, míreselo usted, que tiene casos de corrupción en Arroyo Molino, sí, San Valdemoro, y usted lleva 13 años presidiendo
Ciudadanos. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que decía el señor Abascal, que hay que suprimir duplicidades, hay que suprimirlas, gastos superfluos, chiringuitos políticos, pero señor Abascal, usted estuvo 4 años cobrando de un chiringuito político de esos, es más, lo reconoció.
Estoy muy orgulloso de haber comparecido en sede parlamentaria y pedir el cierre de esa institución yo mismo dirigía. Estoy muy orgulloso, después de trabajar 4 meses, de decir que esta institución no servía.
No, dimite. Así que yo le pregunto, ¿va a dimitir usted si condenan al Partido Socialista y a sus cargos por haber robado 740 millones de los ERE? ¿Sí o no? Me parece que es legítimo saberlo.
La ignorancia es muy atrevida. La corrupción hay que desterrarla, señor Casado. Hay que arrancarla. No basta con taparla.
Lo
si
sé.
Uno se deja barba, es verdad, cambia de aspecto, pero sigue siendo la misma persona.
Usted compra votos en Andalucía.
Ahí dijo una verdad el señor Sánchez. Uno sigue siendo la misma persona aunque se deje barba. También él, lo que le faltó añadir, a pesar de que su vicepresidenta diferencie entre el Pedro Sánchez presidente y el Pedro Sánchez líder de la oposición. Ayer alcanzó una nueva fase, la de autoproclamarse presidente vitalicio incluso antes de ser votado.
Y quiero también terminar con un anuncio, porque efectivamente tenemos que volcar recursos en la lucha contra la despoblación y por el reto demográfico. Mi compromiso es que si cuento con una mayoría suficiente a partir del 10 de noviembre, habrá un ministerio específico para la lucha contra la despoblación y por el reto demográfico. Pero sí que quiero hacer un anuncio. Y el anuncio es que si cuento con la confianza mayoritaria de los ciudadanos el próximo 10 de noviembre, vamos a elevar el rango del área económica en el gobierno. Crearemos una vicepresidencia económica y pondremos al frente a una mujer con una reputación nacional e internacional muy acreditada en el ámbito económico. Nadia Calviño será la próxima vicepresidenta del Gobierno de España en el área económica.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Bueno, hoy voy a recordar una frase de Bustos con la que coincido plenamente. Para saber quién ha ganado un debate, uno no debe pensar jamás en lo que va a sentenciar ni un periodista y mucho menos un tuitero. Por eso cobra mucho sentido ver el pulsómetro real, el pulsómetro de la calle. Para ello nosotros tenemos a nuestros oyentes. Cristina Vega, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sara. Pues aunque reacio es al principio enfrentarse a esas 2 horas y media de debate, al final nuestros oyentes no se separaron de la tele, ni siquiera parpadearon para no perderse ni la respiración de los políticos. Este sería un buen resumen de lo que va circulando por nuestro contestador.
Un presidente en funciones del gobierno que no ha contestado a ni una sola pregunta. Un Iglesias que, bueno, pues parece que es un conductor de metro cuando está terminando el turno y ya no puede con su alma. Un Pablo Casado que, bueno, muchas ideas económicas y muy bien, pero muy llano. Un Rivera intentando salvar los papeles. El único que me ha parecido que se salvaba un poco era el señor Abascal.
Algunos oyentes también piensan que Santiago Abascal pudo llegar a ser lo que llaman el ganador del debate, si es que hay ganadores y perdedores. En lo que todos están de acuerdo es en quién quedó en última posición. Señalan que Pedro Sánchez estuvo todo el rato contra las cuerdas de ese ring que había por plato. También analizan su lenguaje corporal.
Pero qué maleducado Sánchez en el debate, gesticulando permanentemente cuando hablan los demás, como si no fuese con él.
No miraba a ningún candidato cuando hablaban. Y cuando a él le tocaba hablar, miraba a la cámara.
Y todo el tiempo con la cabeza para abajo. Es vergonzoso. No mira nunca de frente.
Quien sí miró a la cara de sus adversarios fue Albert Rivera, aunque según nuestros oyentes creen que las formas no fueron las más adecuadas.
El señor Rivera salió como un elefante en una cacharrería. Supongo que será por los resultados de las encuestas.
Y vaya, se sacó cacharros. En el bolsillo llevaba hasta un adoquín. No sabemos si lo compró en Amazon y lo rompió antes de entrar o si de verdad lo recogió de las calles de Cataluña. De Cataluña, por cierto, se habló y mucho. PP, Ciudadanos y Vox pedían a Pedro Sánchez que actuase frente a la violencia de los radicales y este, bueno, deslizó las acusaciones.
O sea que todos tienen problemas con Cataluña menos él. O sea que, claro, ¿cómo va a tener problemas él con Cataluña? ¿Si los está dejando hacer?
Un debate, Sara, del que nuestros oyentes no esperaban mucho y que dicen que recibieron menos.
En fin, sí, lo sé, me voy a la cama.
Ya para mañana, ¿vale? Buenos días ya para mañana, aunque la verdad que no son de buenos días.
Pues no, Sara, no eran horas. Y bueno, ustedes también pueden opinar sobre el debate, si lo vieron, y sobre otros temas. ¿Cómo hacerlo? Solo tienen que mandarnos un audio WhatsApp a nuestro teléfono, el 648-91-9260. También a ese teléfono podrán mandar sus preguntas a nuestro entrevistado, el candidato de Ciudadanos por Toledo, Juan Carlos Girauta, que estará aquí a partir de las 9:15.
Bueno, por cierto, escaño que tienen muy nerviosos, y es normal, evidentemente, es un candidato buenísimo. Tienen muy nerviosos, evidentemente, porque ese escaño está ahora mismo en la cuerda floja, lo que pueda suceder el próximo 10 de noviembre. Veremos, a ver, 648-91-9260. Evidentemente, ustedes tienen hoy más que nunca que opinar sobre ese debate o otras cuestiones, por supuesto, que a su juicio sean de interés. Y también, por supuesto, estamos presentes en redes sociales, en @lamananadfjl. Compartimos Twitter e Instagram.